No se sabe.
No se sabe.
De 10 a 13. Por Universidad. 107.5.
Momento de tomar contacto con Serrana. Hey, Andrea, desde Uniradio de Montevideo, Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo andan? Buenos días, compañeros.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo les va?
Bárbaro, regio, con un calor bárbaro acá.
Acá también, acá impresionante.
Nada, no, máxima como... Siempre tenemos el mismo clima, ¿se dan cuenta?
Pero, sí. Qué casualidad.
Estamos tan cerquita.
Es como si estuviésemos a pocos kilómetros.
Por favor, parece que sí. ¿Todo bien ustedes?
Bien.
Felicitaciones por el satélite argentino.
Muchas gracias.
Sí, se lanzó la semana pasada.
Esperemos que el Pepe no lo empiece a manguear ya.
Y...
Ah, bueno.
Salió bueno.
Son hermanos argentinos.
Nosotros tenemos...
De esas...
sí.
El Pepe es de manguear, ¿viste?
El Pepe sí, el Pepe conversa y siempre quiere sacar algún rédito. Felicitaciones, estuve viendo en TV Pública Argentina el día sábado en el programa Científicos Industria Argentina, agarré un pedacito ahí del trabajo que sumió ese satélite, la verdad, admirable.
Sí.
Todo lo que hicieron en la previa para llegar al resultado ahora de tener el satélite girando en el espacio, así que buenísimo. Felicitaciones a ustedes como país, como vecinos, y bueno, esperemos que también toda esa capacidad instalada la podemos usar los países vecinos también para tener tal vez un satélite.
Vamos a ver qué nos pueden dar a cambio. Nos vamos a empezar a convertir en unos forros.
Capaz que un voucher para turismo, alguna playa, para que vengan a veranear.
Sí, está bien. Está,
eso puede ser.
Cambio un poco más favorable.
Sí, sería bueno, la verdad que sí. Cada vez está peor el cambio para ustedes.
En especial, vamos con unos billetes de Semana Arsat.
Ahí va. Bien, podría ser tipo un patacón.
Tiene pensado, sí, justamente esto, que para la región tenga un impacto importante, ¿no? En las telecomunicaciones.
Sí, lo decían los científicos, de que, bueno, hicieron un simulador de satélites o algo así por el estilo, que va a quedar y que, bueno, puede ser utilizado por la región. Y decían que Argentina se podría posicionar en la región como productor de satélites para los vecinos países.
Muy interesante.
Así que, buenísimo.
Sí, sí. Nosotros tenemos un pequeño satélite, pero en realidad es para otros fines.
Sí, es bastante limitado, no es uno de telecomunicaciones como el que ustedes lanzaron, sino que, bueno, toma imágenes.
Para tomar imágenes que van a servir para futuras investigaciones y estudios meteorológicos de
para
suelo, agricultura y demás.
Sí, donde hay sequía, cómo están los suelos y demás.
Claro.
¿Qué repercusión tuvo el lanzamiento del satélite en Argentina?
Y acá tuvo desde el gobierno una gran cobertura y desde los medios, como ustedes nombraban, la TV Pública y algunos...
Y algunos
se puede decir que incluso creo que Clarín lo puso en la tapa.
O sea, wow.
Tuvo cierta repercusión, porque la verdad que no se puede esquivar.
Claro.
Argentina pase a ser uno de los 8 países que tiene un satélite en órbita, es difícil esquivarlo como un logro del país y de este gobierno, porque empezó en la presidencia de Néstor y termina en esta. Pero después de eso, como que bueno...
Hubo otros medios, ¿verdad? Era mucha bola. Hubo otros medios que, si bien lo pusieron en la tapa, después tenían un montón de lecturas un poco complicadísimas.
Traía los pelos.
Para tener esta lectura tenés que ser muy complicado. Y bueno, y obviamente de la oposición dijeron cosas raras. Algunos decían algo, algunos no hablaban del tema. Otros ya hablaban de que tenían que haber, como por ejemplo Massa, ¿no? Que tenía que haber dinero ya privado, participación de privados en esto, cuando en realidad tiene como también uno de sus grandes logros es que esto se hizo
con
lo público, desde un montón de entidades públicas y todo. Eso fue más o menos lo que pasó, fue eso.
Bien.
Entre la cobertura y en algunos casos un poco mirar para otro lado. Cosas que suelen ocurrir. En realidad esto debería ser ya un tema que se cubra, digamos, con la importancia que tiene, más allá de todo, es algo importante.
Pero estamos acostumbrados a estos tipos
claro.
de ¿cómo andan por allá? Ya se viene la elección. Ya
Sí, deseando que termine, porque realmente la campaña nos han bombardeado. Prendés la tele, prendés la radio, salís a la calle y... Nosotros, ¿se acuerdan que nos quejábamos en su momento? Porque había poca campaña, poca euforia. Bueno, ahora...
Ahora, como buenos uruguayos,
nos quejamos de nuevo porque hay demasiado. También muchos actos de los distintos candidatos a presidencia en distintos ciudades y departamentos de nuestro país también en estos días. Se han agudizado bastante.
Y en estos días se cierran las respectivas campañas. Hoy cierra el Frente Amplio, mañana...
No, el jueves.
El jueves cierra, igual que la calle Pou del Partido Nacional.
Sí, el jueves 23.
Bien. Perfecto. La calle Pou cierra Las Piedras, una ciudad acá del área metropolitana, en el departamento de Canelones. Entonces el jueves el Frente Amplio cierra.
Sí, en Montevideo por la Rambla y Boulevard.
Exactamente. Y bien, y empieza a regir la veda a las 0 horas del viernes, aunque ya se ha dicho, y no es necesario que lo digan porque uno lo puede constatar, que no se cumple mucho la veda.
No.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, como siempre en Uruguay hacemos las leyes y después nos olvidamos de a veces reglamentarlas, ponerle sanciones y ver quién controla, ¿no? Pero bueno, somos así, nos encanta hacer leyes. Hay un problema, hacemos una ley, pero después hay que aplicar las leyes, hay que tener una política activa. En este caso, bueno, no es tan grave el tema, pero el hecho es que se trata de una ley más que no tiene reglamentación, no tiene sanción para quien viole la veda, que implica, bueno, no hacer espectáculos públicos en locales abiertos ni cerrados, no hacer reuniones políticas, no hacer propaganda, no difundir encuestas, hasta el domingo a las 20:30 horas. Del viernes a 0 horas hasta el domingo a 30 horas tenemos un espacio de paz, por lo menos en lo que es la publicidad, pero también, como decíamos, tampoco hay sanciones ni quién, no se sabe, no queda muy claro quién es el encargado de controlar y sancionar a quienes la violen. También el domingo, muy importante, se vota junto con las elecciones nacionales el plebiscito por la baja de edad de imputabilidad penal. Se conocieron algunos datos que yo creo son importantes a la hora de decidir qué va a apoyar cada una de las personas, que tiene que ver con los números de participación de los adolescentes en conflicto con la ley en rapiñas y homicidios. Ayer se conoció que vienen disminuyendo sistemáticamente desde el 2012 estos números, esta participación, y de manera importante lo informaban desde el Poder Ejecutivo. Y también se volvió a repetir, cosa que ya sabíamos desde hace años, algunos sabemos, pero que a veces no está muy claro y que está bueno tenerlo en cuenta, que la participación de adolescentes en hechos delictivos es ínfima en relación al conjunto de los delitos.
Nos pasa lo mismo acá, muchas veces está en la tapa de los diarios y el joven está enfocado como el violento, y cuando uno va a los números reales no llegan al 3% de los asesinatos cometidos o de los delitos cometidos, y sin embargo hay una estigmatización del joven en todo sentido, ¿no? La desocupación entre los jóvenes, ayer escuchaba a un periodista acá muy bueno que lo decía, es el doble que la de los adultos, por ejemplo, ¿no? Y toda esa generación que no estudia ni trabaja, que está como acusada de todo, es la que menos protección del Estado termina teniendo en general. Si bien hay programas y de todo, bueno, la juventud siempre está como acusada de algo que en general no comete y que tampoco se la estudia bien como para saber qué se puede hacer, ¿no?
Claro. Sí. Y también, bueno, a mí me parece importante que se divulgaran estos datos porque son una información importante a la hora de que los ciudadanos evalúen si realmente es una solución bajar la edad de imputabilidad penal y qué, consecuencias podría traer. También, se supieron estos datos, y también hay una encuesta que salió en el día de ayer de una de las consultoras de acá de Montevideo que, la novedad es que, bueno, no saldría la reforma finalmente porque no se alcanzarían la mitad más uno de los votos, según esta empresa consultora.
Bien, también les contamos que hoy va a haber una cadena nacional por las dos comisiones también que... tanto por la Comisión para Vivir en Paz, que está a favor de reformar la Constitución y bajar la edad de imputabilidad penal, y la Comisión No a la Baja. Esto va a ser, bueno, a las 19 horas para las radios y a las 20 para las cadenas de televisiones. Y justamente para comentarles sobre la campaña que ha hecho también esta Comisión de No a la Baja, nosotros ya les hemos contado que la Universidad de la República se pronunció también en contra de la reforma de bajar la edad de imputabilidad penal. Nosotros también, bueno, el jueves pasado se hizo una multitudinaria marcha desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Plaza Independencia, donde concurrieron, se estima, más de 50.000 personas.
Sí, por el centro de la ciudad, se marchó por 18 de julio, la principal avenida de acá de la capital del país. 50.000 personas para la ciudad de Montevideo es mucha gente,
es mucho,
para Uruguay es mucha gente, yo creo que hacía tiempo no se veía una manifestación tan importante en las calles de Montevideo, y fue entonces con esa manifestación y posterior acto espectáculo artístico y lectura de proclama que se cerró la campaña de la Comisión No a la Baja. Y hoy miércoles entonces habrá cadena, un espacio para quienes están a favor de la Comisión Sí a la Baja o para Vivir
para
en paz,
paz,
que es el nombre que tiene, y después un espacio también para quienes se oponen a través de la Comisión no a la Baja.
Un speech de 4 minutos cada uno, justamente para que sea equitativo según lo que estima.
Sí, y
con
también
a las elecciones y la tendencia, ¿cómo se está cerrando eso?
Y los uruguayos estamos bastante estables. La misma consultora que dijo que el Sí a la Baja no saldría también dio algunos datos de intención de voto por partido. El Frente Amplio andaría entre 43-44. Es bastante estable, anda ahí, en ese guarismo no se mueve. El Partido Nacional entre 33 y 34 y el Partido Colorado entre 14 y 15, esto con la proyección de los indecisos. Así que, bueno, seguramente...
Jugarían en el balotaje después.
Y después en el balotaje tendríamos al Frente Amplio con Tabaré Vázquez y a la calle Pou por el Partido Nacional, y hay empresas consultoras que dan prácticamente un empate técnico, porque en alguna instancia dieron 47% en balotaje para el Frente Amplio o para Tabaré Vázquez y 46% para la calle Pou, y después en otro sondeo se dio la inversa, 47% la calle Pou de la oposición y el Frente Amplio con Tabaré Vázquez el 46, así
que
hay que ver, depende mucho cómo se posicionen los candidatos y los partidos en la misma noche de
sí, los discursos domingo. También de luego que se conozcan, que seguramente sea Vázquez y la calle Pop.
Es un resultado real también, ¿no? Porque
claro.
Lo que pasó en Brasil, digo, a veces las encuestas no terminan siendo lo más tan exactas como se cree.
Sí, los partidos chicos también, que bueno, van a jugar un papel importante, los indecisos, los votos que estén anulados y en blanco. Ahí, bueno, hay margen de error, que hay que ver cómo se posiciona, para dónde van los votos. También el voto del Partido Colorado, que ya es un 16%, cómo se divide.
Y también yo creo que la gente también a la hora de votar en un balotaje va a tener en cuenta qué porcentajes sacó cada uno de los partidos y si se alcanza mayoría parlamentaria o si
también
se queda equilibrado, qué acuerdos se van a hacer y demás. Así
sí,
que, bueno, ese
ahora,
es otro tema.
Claro, porque ahora al definirse también, además de los candidatos al balotaje, se define cómo va a estar conformado el Parlamento, mucha gente vota también una determinada lista porque quiere que determinado candidato esté en el Senado o en los diputados. Pero luego, cuando hay que definir entre los dos partidos, entre los dos candidatos, y es esa o esa posibilidad, ahí, bueno, es como los partidarios de cada partido, justamente, cómo se dividen.
Y por último, les comentamos un tema que salió a la luz, no está en el programa del Frente Amplio, pero lo planteó la fórmula del Frente Amplio, y que ahora ha tenido que salir a aclarar de qué se trata, porque no quedó, no se dio mucho detalle, y entonces, bueno, se le ha preguntado a Tabaré Vázquez acerca de la propuesta del voucher educativo o también bonos o becas. Bueno, Tabaré Vázquez explicó que en realidad su idea es brindar voucher o bonos, por ejemplo, a hijos de funcionarios docentes o no que trabajan en colegios privados y que de repente no pueden pagar la cuota del colegio privado para que sus hijos vayan al mismo centro donde ellos trabajan. Entonces Tabaré Vázquez, la idea de él es darle vouchers o bonos para que esos hijos de esos funcionarios de colegios privados puedan asistir a la misma institución. Tuvo que salir a aclarar esto porque, bueno, los gremios de la educación ya se pusieron de punta y empezaron a sospechar que se podría tratar de una intención de privatizar, digamos así, la enseñanza en nuestro país, de generar un sistema en el cual, bueno, sería como una educación pública de gestión privada. Bueno, Tabaré Vázquez dijo que no, que eso no está definido, que sería acotado solamente estos casos que le comentábamos, pero bueno, ya los gremios de la educación están abriendo los ganchos por este planteo de Vázquez, que tuvo que salir a aclarar. Y bueno, también es discutible, ¿no? ¿Por qué generar un voucher o una beca por parte del Estado para pagar una cuota de un colegio privado, ¿no? ¿Por qué no generar una ley que diga, bueno, estarán exonerados los hijos de los funcionarios o docentes de colegios privados si quieren mandarlos a colegios privados? ¿Por qué les transferimos recursos a los colegios privados?
Lo mismo, acá la educación privada tiene subsidios, la educación católica tiene subsidios.
Sí.
Y además cobran unas cuotas altas.
También, sí.
Acá pasa lo mismo, aunque no es un tema que esté en agenda, nadie lo sabe. En la Constitución de la República se dice claramente, no recuerdo el artículo, creo que es el 40 y pico, 60 y pico, que las instituciones de educación privada están libres de impuestos nacionales y municipales. Bueno, está en la propia Constitución, es difícil cambiar eso, pero la Universidad de la República, por ejemplo, paga una serie de impuestos que universidades privadas que hacen una tarea mucho más acotada y cobran un montón de plata no pagan esos impuestos. Lo mismo pasa en educación primaria y secundaria, que están exonerados de impuestos. Y ahora Tabaré Vázquez también les quería dar una mano con estos vouchers, que bueno, no pudo detallar muy bien de qué se trata. También dijo que no está definido tampoco cuál es el monto, qué cantidad, porque la fuerza política no lo ha analizado en detalle. Así que bueno, tiró esa propuesta y ahora estaba tratando un poco de aclarar de qué se trata. Por ahí, bueno, la Argentina,
¿cómo? Además de satélite, cuéntanos qué novedades.
Acá, bueno, ayer la presidenta anunció que, por cadena nacional, que envió al Congreso el nuevo Código Procesal Penal, que el nuevo código este quedaría instalado así el sistema acusatorio, se cambia el sistema, hay un sistema que es inquisitorio, que lo maneja el juez, y ahora tendrían como más relevancia los fiscales en las investigaciones. Esto vendría a ser todo los protocolos que hay para hacer una investigación cuando alguien está procesado, básicamente.
Quien investigaría sería más bien el fiscal que el juez. El juez decidiría.
Claro, mixto incluso. Y por eso siempre, no es lo mismo, pero con el Código Civil ocurría algo, con todas las modificaciones que habían tenido durante todo el tiempo que llevaba, hacía muchísimos años que estaba, quedaban unas cosas medias extrañas, unas cosas mixtas ahí, que después, tenía como diferentes lecturas y todo. El que delega en el fiscal es con este sistema toda la investigación, sin quitar las facultades que son propias al juez. El rol de la víctima y los familiares cambiará, van a poder participar del proceso junto al fiscal. También los tiempos van a ser más cortos para que se envíe a una persona al juicio oral, que a veces no tiene sentencia de algunas personas, obviamente no va a ser rápido y que sea cualquier cosa, pero muchas veces se tarda mucho una investigación y está procesada durante mucho tiempo. Hay gente que, le viene bien estar procesada mucho tiempo que no llegue al juicio, pero hay otra que está ahí a veces esperando que ocurra algo.
Sí.
Esto del sistema mixto, que es el que está actualmente, que el sistema mixto, que era el inquisitorio mezclado con el acusatorio, está sancionado desde el 91 y ahora se busca este cambio. Es una demanda, dijo la presidenta, de 205 jueces y camaristas y de toda la sociedad, que nos pedía modificar el Código de Procedimientos Penales. Tenemos que asegurar a las víctimas el acceso a la justicia. Habló también de sanciones a los magistrados cuando no cumplen con las funciones que tienen que cumplir. Sabemos acá que ocurren en muchos casos cosas que quedan ahí dando vueltas.
Bien, acá en Uruguay también hace unos meses se aprobó un nuevo código del proceso penal y las grandes líneas van en el mismo sentido de lo que nos comentabas que va allí en Argentina. El rol del fiscal también en la investigación activa, sacarle al juez un poco el rol de investigar, porque se supone que es una persona que investiga y después juzga. Está mejor, se supone, que sea el fiscal que investigue, el que el juez tome la decisión. También se va a implementar los juicios públicos, tratar de evitar que las personas estén presas sin sentencia o sin condena, solamente procesadas, y también las víctimas, que podrían tener un poco un rol más activo en la investigación y buscar y presentar pruebas e intervenir un poco en el proceso penal. Este código que se aprobó hace unos meses, pero que va a demorar para que se empiece a aplicar, también por temas de cambiar toda esa estructura y por temas presupuestarios, creo que se va a empezar a aplicar a 2015-2016, pero tiene rasgos similares con lo que comentabas.
Este es enviado recién al Congreso, está discutido,
va a demorar. Claro.
Y una noticia que tenemos para nosotros, para La Plata, es algo novedoso, ¿no? Es la marcha de la gorra, la famosa marcha de la gorra que se hace en Córdoba.
Sí.
Que es una marcha que denuncia
la estigmatización de los jóvenes, ¿no?
Y la violencia institucional, de la policía. Siempre se hace en Córdoba, se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires, se va a hacer en La Plata, en Mendoza y en Rosario. Ahora, habrá movilizaciones para denunciar casos de abuso policial y gatillo fácil, participan familiares de víctimas y organizaciones políticas y de derechos humanos. De paso le informamos a los que están aquí escuchándonos, que se parte desde la sede de la Policía Federal que hay acá, en La Plata, hasta la central de la Policía Bonaerense.
¿Cuándo va a ser?
Esta marcha se hace... mirá, qué interesante, yo dije...
Falta un dato importante.
Es un dato importante.
Próximamente.
Ah, se hizo el anuncio de que va a ser en La Plata.
Hoy tendrá su primera edición en La Plata.
Perfecto.
Justamente.
Y hoy tenemos la definición. ¿Cómo está Peñarol?
¿Qué pregunta?
Tema, cambiamos la cadena de radio a la de las 20 para 19 porque está el partido y tenemos una cadena que no es cadena, es está en dos partes. Radio a las 19 horas, la de la edad de imputabilidad penal, y a las 20 en televisión, como estaba aplaudido, bueno, cambiando un poco la cadena por el evento de Peñarol, entonces que va a jugar esta noche, ¿no?
A las 8.
¿Hay fe para el Peñarol o no?
Y la esperanza es el último que se pierde, dicen.
O sea que está en mera, no juegan a nada.
Andrea va a ir al estadio, ¿no?
Sí.
A ver a Peñarol.
Y bueno, puede ser el último partido o un partido que posibilite jugar contra River, capaz.
Sí. Capaz que Andrea se queda sin voz mañana.
Bueno, chicas, hablamos.
Pero bueno.
Hablamos con el resultado opuesto la semana que viene, ¿les parece?
Sí, pero bueno, veremos qué pasa en realidad, porque bueno, Estudiantes tiene un buen cuadro, Peñarol viene en caída en el campeonato uruguayo también, pero los partidos hay que jugarlos y los partidos por copa siempre florece la garra charrúa.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos la semana que viene con la elección ya resuelta y la llave entre Estudiantes de Peñarol también.
Perfecto, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hablábamos ahí con los compañeros del programa No Se Sabe de la Radio Universidad Nacional de La Plata en su frecuencia FM 107.5 con Mario, Lucas y Cintia, que no la escuchamos hoy pero seguramente andaría por ahí. Bueno, comentándoles algunas novedades, las principales de nuestro país y también enterándonos de algunos puntos importantes de la realidad argentina.